puestos así de pies, iglesia, vamos al capítulo 14, gloria a Dios, de Apocalipsis, capítulo 14, los primeros 5 versículos. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 14, los primeros 5 versículos. Sépase que todavía prácticamente estamos en la introducción del capítulo 14. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Jesucristo vive y reina para siempre. Amén. Lo tienen todos. Gloria a Dios. Repito, Apocalipsis capítulo 14, versículo del 1 al 5, y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen, perdón, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Le damos más que gracias a nuestro Dios en esta linda noche. Gloria a Dios. Aleluya. Damos comienzo al estudio número 25. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Quiero enviar un saludo a nuestro hermano Willy Rizarri y su esposa. Sigamos orando por ellos. Amén. Gloria a Dios. Aquellos que están en las prisiones. Aleluya. Y los que están en los hogares. Gloria a Dios. Y todo el que en un futuro pues oiga este estudio, que les sea de gran beneficio. Gloria a Dios, aleluya. Mucha atención, como siempre digo, ¿verdad? A la palabra de Dios, al estudio que estamos llevando a cabo. Dice aquí claramente: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Eso es muy importante, monte de Sión. Gloria a Dios, vamos a estar mencionando bastante. Empecemos por notar que el Cordero ha dejado su posición en medio del trono, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 10. Y ahora se encuentra sobre el monte de Sión, pero ¿por qué él elige este lugar? Por eso dije, muy importante, ¿por qué elige este lugar? En primer lugar, debemos recordar que el rey David tomó a los jebuseos la fortaleza de Sión, que se encontraba en Jerusalén, y estableció allí su residencia real, de acuerdo a segunda de Samuel capítulo 5, versículos 6, 7, 8 y 9. Años después, Salomón, su sucesor en el trono, construyó allí el templo siguiendo las instrucciones que su padre había recibido de Dios. Desde entonces, Sión fue conocida como la ciudad del gran rey. ¿Ven? Desde entonces, Sión fue conocida como la ciudad del gran rey. Eso lo encontramos en el Salmo 48 y versículo 2. Allí habría de estar la sede del gobierno teocrático de Dios en esta tierra. En el Salmo 132, 13 y 14, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Note, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Él puede elegir lo que él quiera, porque todo pertenece a él. Amén. Él puede hacer siempre como él quiera. Nadie le puede decir a Dios lo que haga. Amén. Gloria a Dios. Ay, santo es el Señor. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Por lo tanto, era ahí donde el Mesías, cuando viniera, habría de establecer su reino universal. Eso era lo que Dios mismo había decretado, tal como confirman numerosas escrituras del Antiguo Testamento. O sea que esto lo encontramos, amén, literalmente en el Antiguo Testamento, y vamos a leer las escrituras. Dice el Salmo capítulo 2, del 6 a 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Note, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El Salmo 110 del 1 al 3 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Ve? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. A su nombre gloria. Aleluya, maravilloso es nuestro Dios. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, monte de Sión, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Qué lindo, ¿verdad? Y nos enseñará sus caminos. Gloria a Dios. ¿Para qué nos los va a enseñar? Para que le sigamos. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Alabado sea nuestro Dios. Isaías capítulo 24 y versículo 23. Dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Wow. Voy a leer de nuevo. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesucristo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. A su nombre gloria. Aleluya, aleluya. Nos encontramos entonces ante un momento largamente esperado, ¿ve? Largamente esperado. El Rey de Dios se encuentra por fin sobre el monte de Sión. Pero en segundo lugar, hay otro detalle que no debemos olvidar. Note, Cristo volverá a la misma ciudad que una vez le rechazó. Cristo volverá al mismo lugar, a la misma ciudad que una vez le rechazó. Y como decían, crucifícale. Amén. Y donde fue crucificado como un vulgar impostor. Es cierto que Dios lo vindicó cuando lo resucitó de entre los muertos, a su nombre gloria. Suyo es el poder. Pero esto apenas había sido visto por un reducido grupo de sus discípulos. El mundo todavía tiene que contemplarle en toda su gloria y majestad. Santo Dios, aleluya. Por esa razón, Él volverá al mismo lugar en donde fue coronado de espina para ser declarado allí mismo, y ponga atención, como Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Número dos. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Yo quiero que usted ponga mucha atención a esto, porque lo vamos a ver, amén, en muchos pasajes bíblicos. Amén. Claramente, aleluya, donde dice que tenía el nombre de él, refiriéndose al Cordero, a Jesús, y de su padre escrito en la frente. So, tenemos que entender claramente que ahí está hablando de dos, ¿verdad? No está hablando de uno. Está hablando de un hijo y está hablando de un padre. ¿Verdad? O sea, tiene que ser uno demasiado de ciego. Demasiado de... Ay, no sé qué palabra usar. Tengo una para usar, pero no me gusta usarla. Gloria a Dios, para no entender esa verdad. O sea, tiene que estar en el entendimiento de una persona cegado para no entender esa verdad. ¿Verdad que sí? Alabado sea nuestro Dios. El Cordero no está solo. Con él hay 144,000. Ahora bien, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos 144,000? Lo más probable es que se trate de los mismos 144,000 que ya encontramos en Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 8, que lo hemos estudiado en el capítulo 7. Allí vimos que antes de que tuvieran lugar los judíos que desencadenaría la apertura del séptimo sello, este grupo de personas formados por creyentes de las 12 tribus de Israel fueron sellados por Dios con el fin de protegerles de la ira del Cordero que iba a ser derramada. Amén. Ese fue el propósito de sellarle. Ellos no podían ser tocados. Alabado sea nuestro Dios. Sobre este mundo. Ahora, estos mismos los encontramos a salvo en el monte de Sión junto al Cordero. A su nombre, gloria. Aleluya. No sabemos si habrán sido protegidos de los juicios que vinieron sobre este mundo cuando las trompetas fueron tocadas, y tampoco podemos estar seguros de que no sufrieran la terrible persecución que tanto el dragón, de acuerdo a Apocalipsis 12:17, como la bestia y el falso profeta, que sabemos que son, ¿verdad?, la Trinidad diabólica. Amén. Se recuerda que hablamos de la Trinidad diabólica. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: llevaron a cabo contra los santos de Dios, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 y versículo 7. Pero en todo caso, ahora los encontramos nuevamente aquí, felices y triunfantes junto al Cordero. Me encanta eso, felices y triunfantes. Felices y triunfantes. A su nombre, gloria, aleluya. Vale la pena servirle a Jesucristo. Vale la pena estar de parte de Él. Vale la pena creerle a Él. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que la gente diga, hay que creerle a Dios. A su nombre, gloria, aleluya. Después de la guerra sin cuartel emprendida por los poderes satánicos con toda clase de medios contra los santos de Dios, podríamos preguntarnos si todavía quedará algún creyente en la tierra. ¿Quién podrá, oiga bien, quién podrá enfrentar tal clase de odio infernal y salir victorioso? Nadie, hermano, nadie va a poder soportar tal persecución. Alabado sea nuestro Dios. Pues aquí tenemos la respuesta. 144,000 que no recibieron el sello de la bestia. ¿Ve? 144,000 que no recibieron el sello de la bestia, sino que tenían el nombre, y dije que pusiéramos atención, sino que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en sus frentes. ¿Ve? Le dije que íbamos a estar viendo esto a menudo. Alabado sea nuestro Dios. Y parece que no eran los únicos, sino que como más adelante se nos dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. De acuerdo a Apocalipsis 14:4, que lo acabamos de leer a principios del estudio en esta noche. Parece que se trataba de un grupo especial dentro de una comunidad amplia. Al igual que aquellos que portaban el sello de la bestia, daban a entender con ello que le pertenecían. Del mismo modo, los 144,000 que tenían el sello con el nombre del Cordero y del Padre expresaban que eran propiedad de Dios. Así como los que estaban sellados por la bestia. Amén. Se identificaban con la bestia. Los que estaban sellados, los 144,000, aleluya, que tenían el nombre en su frente, se identificaban con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, gloria. Jesucristo vive. Hermano, no podemos permitir por nada, oye, por nada, quedarnos cuando Cristo venga. Porque no va a ser fácil. Hermano, es que no va a ser fácil. O sea, solamente una persona que no lea la Biblia puede pensar algo así, quedarse en este mundo. Porque hay gente que dice, no, después de la gran tribulación, pues yo me dejo cortar la cabeza. Mire, un dolor de cabeza y no lo resistimos. Un dolor de espalda, no lo resistimos. Cualquier dolor en el cuerpo, un dolor de muela, un dolor en un ojo, no lo resistimos. Nos sale un barrito en cualquier lugar y eso nos molesta y nos molesta y nos molesta. Nos duele una uña, un vello infectado. Y nos estamos quejando. Imagínese una persecución así. ¿Quién va a poder soportar en la gran tribulación? Dígame, ¿quién lo podrá soportar? Puede ser que haya gente, aleluya, que por cuanto aceptaron a Cristo, vivieron para Cristo, se bañaron en las bendiciones de Dios, estén dispuestos a dar su vida y no dejarse sellar. Pero no va a ser fácil. Oye, no va a ser fácil. Alabado sea nuestro Dios. Así que no podemos darnos el lujo de quedarnos cuando Cristo venga. Por eso es menester decirle al diablo que no, decirle al mundo que no, y decirnos a nosotros mismos no. Ni usted ni yo, El diablo puede hacer nada en nosotros si no le damos permiso. Nosotros somos los que cedemos. Satanás nunca podrá hacer nada en nuestras vidas si nosotros no lo permitimos. A menos que no sea una prueba de parte de Dios, como hizo con Job, para él glorificarse. Es la única forma. Y nosotros salir victoriosos. ¿Oye lo que dije? Y nosotros salir victoriosos. Porque si Dios lo permite, vamos a salir victoriosos. Cuando Dios permite una prueba en sus hijos, aleluya, nosotros salimos victoriosos. No salimos destruidos. No salimos derrotados. Ay, mi alma te alaba, maestro, aleluya. Por eso es menester buscar de Dios. Por eso es menester esforzarnos en la búsqueda hacia Dios, hermano. Es menester esforzarnos. Nosotros nos esforzamos para muchas cosas. En nuestro peregrinaje nos esforzamos para muchísimas cosas. ¿Cuánto nomás debemos de esforzarnos para buscar de Dios? Porque al fin obtendremos la vida eterna. A su nombre, Emma, démele un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señor, en esta linda y poderosa tarde. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Y como tal, Dios cuida de aquellos que son suyos. Los preserva en medio de las tribulaciones y los lleva a la victoria final con Él. Y este pasaje viene a corroborar esta verdad. Los mismos que fueron sellados antes de que la bestia entrara en acción, son los mismos que ahora aparecen triunfantes junto al Cordero en el monte de Sión. A su nombre, gloria. Ni uno solo de ellos se perdió. Amén. Fueron 144,000 y 144,000 aparecen ahora con el Cordero. Ni uno se perdió. Y vamos a leer a Juan 8:19. Vamos a Juan 8:19. Gloria a Dios. Juan 8:19. A su nombre, gloria. Aleluya. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo, ¿qué dijimos? 19. Amén. Están despiertos, me alegro. Gloria a Dios. Dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieses, no, es 9, ¿no? Déjeme que yo me equivoque aquí. 18:9. Ahora sí. 18:9. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 18:9. Ahora sí, caramba. Aleluya. Para que se cumpliese aquello que él había dicho. ¿Quién lo había dicho? Jesús. Para que se cumpliese aquello que él había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. ¿Ve? De los que me diste, no perdí ninguno. De los 144,000 que fueron sellados, no se perdió ninguno. A su nombre, gloria. Note que estos 144,000 son tomados de los de la tierra, ¿sabe? O sea, que eran pecadores. Fueron redimidos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano Mesa, por favor. Hermano Mauro.
Gloria a Dios. Bendito Jesús. Sí. Pregunta, pastor. Usted dice, ¿verdad?, que durante ese tiempo, ese periodo de la gran tribulación, va a ser difícil de que alguien como cristiano sobreviva a todos los juicios, ¿verdad? El juicio de las trompetas y todas estas cosas. De acuerdo a Mateo, capítulo 24, 15 en adelante, no sé si será el mismo periodo de tiempo o si lo puede explicar un poquito más acerca.
Manténlo en orden porque ya vamos a tocar eso más adelante.
Ok. ¿Lo leo?
Sí, léelo.
Dice, por tanto, cuando veáis el lugar, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Uh-huh. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, uh-huh. y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta, de las que críen aquellos días. O sea, no sé si se refiere al mismo periodo de tiempo.
Sí, tiene que ser.
O diferente.
Tiene que ser, porque ¿cuándo va a ser el único tiempo de huir? La gente van a tratar de escapar, pero ¿quién podrá escapar de esa trinidad satánica? ¿Estamos de acuerdo? Alabado sea nuestro Dios. Pásale a Benjamín. Gloria a Dios. No va, hermano, no va a haber escape. ¿Quién podrá escapar? Ahí en ese capítulo, gloria a Dios, hay una de las señales donde dice que si algo nosotros debemos de estar pendientes en los días que nos ha tocado vivir, es que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Por ejemplo, hay tres grupos. Unos creen que nos vamos antes de la gran tribulación, otro en medio de la gran tribulación y otros al final de la gran tribulación. O sea que la iglesia va a ser levantada en esos tres periodos, en uno de esos tres periodos. Gloria a Dios. Entonces, imagínense, como dije anteriormente, si no soportamos un dolor de cabeza, vamos a soportar una persecución, así como nos registra la Biblia. Y si la Biblia es palabra de Dios, que lo creemos que es palabra de Dios, Dios hablándonos, amén, lo que nos está enseñando no lo soporta la gente, ¿cómo es posible que podamos mantenernos de pie para soportar algo así? Por cualquier cosa, mire, hoy en día por cualquier cosa, cualquiera rinde su deber, su derecho, lo rinde por nada. ¿Ok? ¿Cierto o no es cierto? Cualquiera compra a cualquiera por dinero. ¿Sí o no? Digo, cualquiera compra a cualquiera por dinero. Para en los días que nos ha tocado vivir, para uno estar bien firme, uno tiene que estar parado, bien parado en el Señor. Dicen por ahí ¿cómo es que por el dinero canta el mono o algo así? O baila el mono. Pues yo no quería usar la palabra baila, dije cantar. Sí, Benjamín, viene.
Sí, pastor, en Daniel 7:21, Daniel, la visión que vio Daniel, hablando de aquel cordero, o hablando del cuerno pequeño que salió entre los 10 cuernos y se hizo más grande que los demás, dice Daniel que veía que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso se cumple, pastor, en el capítulo 13, versículo 7. Sí. Hablando de la bestia, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Luego en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4, esto lo hemos mencionado ya, pero es solamente un recordatorio.
No, pero bueno,
sí, dice, vi tronos, permíteme un segundito, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinarán con Cristo 1000 años. También, pastor, si me permite comentar acerca de lo que dijo el hermano Mauro, la clave allí es que dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la cual también habló Daniel. Esto es específicamente para los judíos. Ya hemos mencionado que los judíos, usted mismo lo dijo casi ahora, pastor, que los judíos no rechazaron a Cristo. Todavía los judíos están esperando a Cristo. Ya hemos mencionado que cuando venga el anticristo, este hombre es un farsante, hombre de carne y hueso, es un farsante haciéndose pasar como el Mesías que los judíos están esperando, de la tribu de David. Él no es de la tribu de David. Cuando los judíos se den cuenta, y hay un templo que se va a construir, y ahí va a ser desacrado, va a ser contaminado por este anticristo, ahí ellos se van a dar cuenta y van a ver que este hombre viene de otra tribu diferente. Por eso, ese es para el pueblo de Israel, hermano Mauro. Ahí dice, los que estén en Judea, mire cómo dice específicamente en Judea, los del pueblo de Israel que ya lo han aceptado, muchos van a tener que huir. Y vimos también en versos anteriores que Dios le tiene preparado un lugar, cuando se menciona que el Señor le dio las alas de la gran águila y escaparon al desierto. Allí el Señor tiene un lugar preparado para el pueblo de Israel específicamente. Pero ya vimos en el capítulo 24 que todas las personas que quieran ser salvas durante la gran tribulación tienen que dejarse cortar la cabeza. El que quiera dejarse cortar la cabeza, como usted decía, pastor, le duele una uñita, le duele un dedito, imagínese allí cuando van a poner la cabeza y ya no va a estar el Espíritu Santo va a estar, pero no va a estar para como está con nosotros ahora, porque nosotros nos vamos de aquí. El que quiera quedarse para acá para ver si todo esto es verdad y nos escriba allá en el cielo, pues se puede quedar. Pero la palabra es clara, la palabra es firme, y como hemos dicho, pastor, usted lo afirma, lo hemos afirmado, que la palabra se explica a sí misma. Gracias, pastor.
Amén, gloria a Dios. Aleluya. Notemos que aquí terminamos diciendo, ¿verdad? Y el número seguía siendo el mismo, o sea, el número de los 144,000. Por último, la mención del nombre del Cordero es interesante por varias razones. Vamos a ver cuáles son esas razones. La primera es porque estos 144,000 son israelitas auténticos, creyentes en el mismo Señor Jesucristo, al que sus antepasados rechazaron. Porque recuérdense, amados hermanos, que no todos los judíos, amén, son creyentes. No porque son judíos son creyentes. Hay judíos que todavía están esperando al Mesías, que ya vino. Nosotros lo estamos disfrutando, ellos lo están esperando. Alabado sea nuestro Dios. Esto es evidencia. Un cambio importante que ya anunció el apóstol Pablo en cuanto a la conversión futura de Israel. Conversión futura de Israel. Y esto lo encontramos y lo vamos a leer en Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27. Vamos allá conmigo. Romanos 11, 26. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 11, 26 y 27. Y dice así: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, con los israelitas, cuando yo quite sus pecados. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes? Los israelitas. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Me entendieron eso? A su nombre, gloria. Aleluya. Vamos a continuar entonces allá en el estudio. En segundo lugar, recordamos que solo la fe en Cristo es lo único que nos puede llevar al triunfo final sobre el diablo. La fe en Cristo, no es la religión, no es la iglesia, no es nada de lo que el hombre se ha inventado en estos días, que se creen que se van a salvar, amén, porque pertenecen a X religión, a X iglesia, porque saben mucho de esto, porque saben mucho de aquello, por esto, por... No, amados hermanos, solamente la fe en Cristo Jesús. Repito, solamente la fe en Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Santo, santo es el Señor. Ve, en segundo lugar, recordamos que solo la fe en Cristo es lo único que nos puede llevar al triunfo final sobre el diablo. De acuerdo a Primera de Juan capítulo 5 y versículo 5. Y escuche cómo dice: ¿quién es el que vence al mundo? Ve, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuánta gente no hay que niegan que Jesús es Dios? El mundo está lleno de gente así, hermano. Es grande el número de personas que creen que Jesús no es Dios. O sea, que no creen que Jesús es Dios. Y tienen una confusión terrible. Porque, hermano, de veras que si no es a través de la convicción del Espíritu Santo, es difícil de entender eso. Es difícil. Entonces, supóngase usted, iglesias que no quieren saber del Espíritu Santo, que nunca lo leen, pero no hablan del Espíritu Santo, no mencionan al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Entonces, tenemos que estar claros de esas verdades. En el culto a Dios, tenemos que darle libertad al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien ministra esta palabra en nuestras vidas. El Espíritu Santo toma esta palabra cuando sale de la boca del que la enseña o el que la predica, gloria a Dios, y la lleva y la ministra en nuestras vidas. Mire, yo aquí estoy hablando en esta noche, supóngase que fuera otra persona, no tengo que ser yo. Esa palabra la va a coger el Espíritu Santo y la va a llevar a cada uno de los que estamos escuchando. ¿Oyó lo que dije? Lo que estamos escuchando, no oyendo. Porque usted puede oír cualquier ruido y no sabe de dónde vino. Yo uso siempre la ilustración del tren. Si usted pone atención, aunque usted no esté viendo cuando pasa el tren por el ferrocarril, usted sabe cuántos vagones tiene. ¿Por qué? Porque hacen un ruido cada vez que la rueda pasa por una división. Alaba lo que le dice. Usted puede usted es que exacto. Es que por eso es bueno saber oír. Usted cuántas veces en su casa usted escuchó oyó un ruido, pero usted no puso atención de dónde salió ese ruido. Lo que me dijiste antier. Tú escuchaste un ruido, tú buscaste afuera, tú miraste afuera y el ruido estaba en la casa. Encima, ¿ves cómo es el Señor? A su nombre que lo hay el Señor es bueno. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, llevar el nombre del Padre y del Hijo implica pertenencia a la familia de Dios. Repito esto, porque esto es poderoso. Y yo me gozo cuando, oiga bien, y en tercer lugar, llevar el nombre del Padre y del Hijo implica pertenencia a la familia de Dios. Somos la familia de la fe. La familia de la fe es completa. No puede faltar uno. A su nombre, gloria. Aleluya. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Y por lo tanto, compartimos un mismo hogar. Somos una familia, compartimos un mismo hogar. Por eso es que nosotros, y el diablo se empeña mucho en esto, nosotros tenemos que estar siempre en comunión los unos con los otros, porque somos una familia. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Santo es el Señor. La familia de la fe no puede estar dividida. En ningún momento. ¿Ve? Y en tercer lugar, llevar el nombre del Padre y del Hijo implica pertenencia a la familia de Dios. Y por lo tanto, compartimos un mismo hogar. Y eso lo encontramos en Juan 14, del 1 al 3. Y vamos allá a leerlo, que a mí me encanta leer eso. Juan 14, del 1 al 3. Gloria a Dios. Vamos, váyase allá conmigo. Juan 14, del 1 al 3. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, ve, aquí viene. En la casa de mi Padre, ve, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, o sea, si hubiese sido una mentira, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ve, para la familia. Ahí no dice que para el pastor. Ahí no dice que para tal líder. Ahí dice para vosotros. Aunque le estaba hablando los discípulos, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios. Ahora, note lo que dice. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y yo me gozo de decir eso porque ustedes me han oído un sinnúmero de veces decir que un Dios santo, perfecto, que todo lo sabe, que todo lo conoce, aleluya, quiere que donde Él está, usted y yo estemos. Unos sinvergüenzas como éramos nosotros. Ah, un Dios santo, un Dios perfecto, quiere que estemos allí con Él. Mire, dígame, usted sabe la gente que nos desprecia. Usted sabe la gente que nos desprecia. Y el Dios que hizo los cielos y la tierra dice que quiere que nosotros estemos allá con Él. Alábelo, pueblo, alaba. Hay razón por qué alabarlo. A su nombre, gloria, aleluya. Ay, yo no sé usted, pero yo siento su presencia. Aquí hay libertad, aquí hay libertad. Santo, 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 santo. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús santo. Oh, tú vives, maestro. Mire, en el correr de la vida de uno, usted sabe las personas que desprecian a uno. Pero lo máximo nos dice, yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén. ¿Cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no creerle a Dios? ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Santo es el Señor. Número 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Ve? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Al mismo tiempo que esto ocurría en la tierra. Y ponga atención, por favor, iglesia. Juan escuchó una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Eso lo leímos anteriormente en el comienzo en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 2. Parece que esta voz provenía de un gran coro celestial, aunque no se nos dice quiénes lo componen. Juan describe esta voz como potente al mismo tiempo que armoniosa y dulce. Entonces, esos cánticos, ¿verdad? Que tienen esa armonía, pero que son tan dulces que usted se goza de oírlo, que usted siente la presencia del Señor cuando se cantan, gloria a Dios, que usted los vive. A su nombre, gloria. Eso lo experimentó Juan. Eso lo experimentó Juan. A su nombre, gloria. Aleluya. El propósito de todo esto es mostrarnos el gozo que hay en el cielo por la victoria venida del Cordero nuevamente a la tierra para establecer su reino. A su nombre, gloria. Sin duda que esto hizo palpitar con fuerza el corazón de Juan. Claro que sí. Cuando la presencia de Dios se manifiesta. ¿Oyó? Por eso es necesario darle libertad al Espíritu Santo. Pero escuche lo que voy a decir, por favor. Es necesario darle libertad al Espíritu Santo. Pero es más necesario estar en armonía para que el Espíritu Santo se mueva. Porque sabía que usted, como yo, podemos impedir la bendición de parte de Dios. Sabía que tanto usted como yo podemos intervenir la manifestación de la presencia de Dios en el culto. Nosotros podemos ser tropiezo en medio del culto. Porque la Biblia es enfática. Aleluya, en que tenemos que estar en un mismo espíritu, ¿sí o no? En un mismo sentir. ¿Es cierto o no es cierto? Yo sé que usted lo ha leído. En una misma mente. No, no podemos venir a un culto usted pensando en una cosa y yo en otra, y el otro en otra, y el otro en otra. Con un corazón dividido. No podemos, hermano. Nunca el Padre estuvo en contra del Hijo. Nunca el Hijo estuvo en contra del Padre. Nunca el... ¡Ay, mi alma te alaba, Jesús! ¡Aleluya! Nunca el Espíritu Santo se fue en contra del Padre o del Hijo. Había una armonía, una unidad. Alabado sea nuestro Dios. Benjamín.
Sí, pastor, como decíamos, la Biblia se explica a ella misma. Anteriormente vimos el capítulo 5 y un grupo especial, capítulo 5, versículo 8, que dice quiénes eran estas personas. Y aquí vemos algo que es bien peculiar, pastor, porque allí lo mencioné en el 14. Dice el versículo 8, cuando hubo tomado el libro, hablando del Cordero, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas en sus manos y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quiénes eran estos? Y mire lo que dice, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esa es la iglesia. Luego dice el 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pastor, el capítulo 1, versículo 6 de allí mismo de Apocalipsis dice que nos lavó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Eso somos nosotros. Ahora aparece allí los 144,000 escuchando una música de arpista. Si la iglesia tiene arpa en las manos, ¿qué harían con ella? Que ahora se oye un cántico, como mencionaba allí, como un coro especial. La iglesia es especial, pastor. Y allí no vamos a estar sentados en una esquina. Allá vamos a estar adorando el Cordero. Y para los que no lo sabían, y el que no sepa tocar arpa, que se prepare. Lo dice allí la Biblia. No son inventos nuestros. Lo dice la Biblia con arpa en las manos. ¿Para qué? Para adorar al Cordero inmolado, que fue por causa nuestra y por causa de la iglesia. Y darle la gloria y la honra a Él. Gracias, pastor.
Aleluya. Así que para los que han anhelado siempre tocar algún instrumento, espere a llegar al cielo. Ay, santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Dice, entonces mientras todavía sonaba la música, se escucharon unas voces que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis capítulo 3, que lo leímos al principio. Como no puede ser de otra manera, estas huestes celestiales siguen de cerca todo lo que ocurre en la tierra y se alegran viendo cómo el conflicto con el dragón, la bestia y el falso profeta llega a su fin por la entrada triunfante de Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Además, contemplan con gozo la redención de los hombres pecadores que antes habían sido enemigos, pero que ahora han sido conquistados por la maravillosa gracia de Dios. Este conjunto de cosas les lleva a componer un cántico nuevo que entonan delante del trono como una expresión de adoración a Dios. De adoración a Dios. Por cierto, este no es el primer cántico nuevo en el libro de Apocalipsis, puesto que anteriormente también los 24 ancianos habían cantado el suyo cuando el Cordero tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono y se dispuso a abrir sus sellos. Y yo quiero enfatizar aquí algo. Gloria a Dios. Póngame mucha atención. Por cierto, este no es el primer cántico. nuevo en el libro de Apocalipsis. Atención aquí. Puesto que anteriormente también los 24 ancianos habían cantado el suyo cuando aquí, cuando el Cordero tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. ¿Ve? De la mano, una mano, es lo que dice su Biblia, ¿verdad? Del que estaba sentado en el trono. ¿Quién lo tomó? El Cordero. Lo tomó de la mano del que estaba sentado en el trono. So, en el trono había alguien sentado. A su nombre, gloria. Aleluya. Nunca he podido analizar cómo gente puede pensar, gloria a Dios, que en el poder de la fuerza se considera un trono. Yo creo que todo el mundo entiende por un trono una silla específica, especial. Amén. Por eso se le llama trono. Gloria a Dios, con otras sillas. Alabado sea nuestro Dios. ¿Me entendieron o no me entendieron? Lo voy a leer nuevamente. Por cierto, este no es el primer cántico nuevo en el libro de Apocalipsis, puesto que anteriormente también los 24 ancianos habían cantado el suyo cuando el Cordero tomó, Cristo tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono y se dispuso a abrir sus sellos, demostrando así que era digno de ejecutar los juicios de Dios sobre la humanidad con el fin de establecer su reino de justicia en este mundo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 9. Amén. Apocalipsis capítulo 5, 8. Vamos allá. Apocalipsis 5, 8 y 9, ¿correcto? Dice, póngale mucha atención, por favor, lo puede ver aquí rapidito, porque está ahí. Dice, y cuando hubo tomado el libro, ¿quién lo tomó? Cristo, ¿verdad? Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Gloria a Dios. Y cantaban un nuevo cántico, aquí está literalmente, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, a su nombre gloria. Aleluya, maravilloso es nuestro Dios. En cada nueva etapa del desarrollo del programa divino, hay nuevas razones para adorar a Dios. Y los seres angelicales no pierden ninguna de esta oportunidad. Y voy a repetir, porque quiero aplicarlo a nosotros. En cada nueva etapa del desarrollo del programa divino, hay nuevas razones para adorar a Dios. Y los seres angelicales no pierden ninguna de estas oportunidades. Cuando nosotros estamos en el culto, hay grandes oportunidades para que usted alabe a Dios. Para que yo alabe a Dios. No debemos de despreciarlas. ¿Sabe que posiblemente la oportunidad que Dios me da en un momento no es la misma de usted? No quiere decir que yo voy a alabar a Dios cuando los demás estén alabando. Yo puedo alabar a Dios individualmente. Cuando se me dé esa oportunidad para alabarlo. Nosotros no tenemos que estar alabando a Dios en coro. Porque a veces eso es lo que nos gusta. Vamos todos a alabar a Dios. Si se hace, ¿verdad? Se convoca para alabar a Dios, vamos a alabar a Dios. Pero hay oportunidades. Y no las debemos de despreciar, que eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué las despreciamos? Cuando Él es merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. ¿Y quién se la va a dar? La naturaleza. Él espera de nosotros. Él espera de nosotros, su iglesia. Hay bendición cuando uno alaba a Dios. Hay bendición cuando uno adora a Dios, iglesia. Pero por eso es que entender estas verdades. Yo le agradezco a los que jueves tras jueves hacen actos de presencia en los estudios. Claro, algunos no pueden, como la hermana que solamente cuando tiene tiempito para escaparse viene. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Pero nosotros debemos de preocuparnos. ¿Sabe que cuando nosotros nos congregamos hay una bendición especial? Eso no quiere decir que usted va a depender de cada vez que se congregue, no. No. Nosotros individualmente podemos conquistar esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Yo lo voy a repetir para continuar. En cada nueva etapa del desarrollo del programa divino hay nuevas razones para adorar a Dios, y los seres angelicales no pierden ninguna de estas oportunidades. Los seres angelicales, nosotros somos más especiales que ellos. Nosotros somos la iglesia. O yo, nosotros somos la iglesia. Los ángeles no pecaron, fuera de los que se fueron junto con el diablo. Nosotros tuvimos que ser comprados, redimidos. Pastor, ¿y cuánto costó comprarme a mí? El sacrificio de Cristo. No fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa. Por eso a mí me gusta enfatizar en estas cosas, porque a veces nosotros pensábamos que nos merecíamos que Cristo muriese en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo pagó el precio más alto en el mundo entero por lo que menos valía. ¿Usted oyó lo que yo dije? Nosotros estábamos destinados para el infierno. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. No me mire mal que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No teníamos nada que ver con la gloria de Dios. Estamos destituidos. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Ahora el momento tiene que ver con su venida a este mundo para reinar, oiga bien, en Sion y se reconoce su dignidad y autoridad como Rey soberano del universo. Ese se llama Jesucristo. Otro detalle interesante es que solo los 144,000 podían aprender este cántico nuevo. A algunos, lo que quizás les sorprenda es que después de la dura tribulación por la que habían pasado, todavía tuvieran ganas de cantar. Aleluya. Gloria a Dios. Pero vamos a ver. Que sí, gloria a Dios. Mire, cuando uno conoce al Señor y ha tenido esa experiencia con Dios, no importa por lo que uno pase, siempre le dan deseo a uno de buscar de Dios, de buscar de Dios, de alabar a Dios, de glorificar a Dios. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó, iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Voy a terminar aquí, ¿sabe? Gloria a Dios. Ellos tienen un profundo gozo en su corazón por la protección divina y el triunfo final, oiga bien, otorgado, así que adoran a Dios por ello. Así que adoran a Dios por ello. Pero ¿por qué nadie más podía aprender este cántico? La razón es que solo aquellos que han tenido una experiencia real, real de salvación, pueden cantarlo. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Amén, hermanos. Hasta aquí llegó el estudio en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Así que espero que se haya gozado. Espero que los que están a través de las redes sociales se hayan gozado.